Son las 4 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Soy Ramón García y escuchas La Tarde en COPE. Y esa última hora pasa por Zaragoza, como te contábamos en el informativo mediodía y también cuando hemos comenzado el programa a las 3 de la tarde. Ha habido una explosión dentro de la Basílica del Pilar en Zaragoza y queremos conocer la última hora con nuestra compañera de COPE en Zaragoza, Pilar López Isla. Pilar, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Pues la última hora pasa por esa confirmación de la policía de que se trata de un artefacto casero realizado con un camping gas que explotaba a las 2:45 de la tarde. Se encontraba debajo, en el interior de la basílica, debajo de uno de los bancos situado en la vía sacra que va del altar mayor al órgano. Ha producido un fuerte estruendo, humo. Inmediatamente después se ha desalojado a las personas que se encontraban en el interior de la basílica. El subdelegado del Gobierno en Zaragoza nos confirma hace unos minutos que se ha descartado que haya un segundo artefacto, tal y como se rumoreaba por aquí por la zona, porque como es habitual, en casos así enseguida cunde el rumor. Ángel Val también nos ha dicho que solo hay un herido muy leve, ha sido debido a esa explosión. La Plaza del Pilar continúa a esta hora acordonada, llena de efectivos de la policía, de bomberos, los TEDx continúan rastreando el interior y ahora mismo parece que sí, están retirando alguna de las vallas y vamos a acceder al interior de la Plaza del Pilar. Eso creo que significa que no hay peligro para los ciudadanos, si no, no dejarían entrar. Pero como digo, hace un rato se permitía a algunos ciudadanos acceder al parking de la plaza por la parte izquierda. Sobre la autoría tendremos que esperar porque también son muchos los rumores. Algunos medios, como la agencia EFE, afirmaban que se podía tratar de por lo que es el modus operandi en sí de grupos radicales de extrema izquierda, pero solo decimos que son rumores, igual que ese segundo artefacto del que hablábamos hace unos instantes.
Bueno, pues gracias, Pilar. Esa es la última hora desde Zaragoza. Como acabas de escuchar, se están comenzando a retirar esas vallas que protegen la plaza que está enfrente en esa explanada de la Basílica del Pilar. Gracias a Dios no ha pasado nada y eso es lo importante. De todas maneras, mantendremos la línea abierta con Pilar López Isla por si hay alguna novedad. Y vamos con datos de paro, datos de economía, cosas que nos interesan. Que el paro suba menos que otros años en el mes de septiembre, pues la verdad es que es una buena noticia. Yo creo que aquí no hay la menor duda, ¿no? Pero no me voy a olvidar de esas casi 26.000 personas que se quedaron sin trabajo en este último mes. El problema sigue siendo grave, muy grave. Yo diría, fíjate, que es probablemente el mayor de los problemas que tenemos en España, ¿no? Pero luego parece que empieza a cambiar. ¿Cuándo empezaremos a salir realmente de la crisis, ¿no? Porque ya todos comenzamos a decir que las cosas van mejor. También es un poco las ganas que todos tenemos de salir de esto, ¿no? ¿Estamos ya en condiciones de hablar de que con una buena remontada, utilizando una palabra muy futbolera, salimos de una gran crisis? A esta hora el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, descansa en Tokio después de un día que ha dedicado, bueno, pues a vender las posibilidades de inversión allí, ¿no?, para nuestras empresas, que yo creo que son muchas, y el mensaje de confianza en que las cosas poco a poco, empiezan a cambiar.
Pero es el mejor dato de desempleo en el mes de septiembre desde hace muchos años en nuestro país. Eso no es suficiente. Debemos crear empleo y hacerlo sólidamente. Pero ahora la tendencia está cambiando y eso nos anima a seguir trabajando con ahínco, con determinación y con coraje.
Son las palabras del presidente en Tokio y como siempre que se da el dato del paro registrado en las oficinas de empleo, bueno, pues cada uno hace la valoración y arrima el ascua a su sardina, como suele decirse. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes. Pues sí, mira, el dato objetivo es que el paro ha subido menos que ningún otro mes de septiembre desde 2007 y a partir de ahí, pues como tú dices, hay para todos los gustos. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconocía que no es un mal dato, pero subrayaba también que se sigue perdiendo afiliados a la Seguridad Social y hablaba también de la gente que ha dejado de trabajar desde que Rajoy llegó al gobierno.
Y el dato pues es malo. La Seguridad Social ha perdido, por poner una fecha, que es el cambio de gobierno, ha perdido más de 900.000 puestos de trabajo. Tenemos 1 millón de personas trabajando menos que cuando llegó el señor Rajoy.
Bueno, pues tras la campaña de verano, ese es el dato de hoy, ¿no? La Seguridad Social registró un descenso de 22.242 afiliados respecto al mes anterior, al mes de agosto.
Sí, con esos números el gobierno reconoce que falta mucho trabajo para darle la vuelta a la situación, pero cree también que las reformas, como la laboral, están dando sus frutos y que hay indicadores que ya muestran un cambio de tendencia. Eso nos dicen desde el gobierno, desde los sindicatos. Pues mira, vamos a escuchar al líder de UGT, a Cándido Méndez. Ellos sostienen que todo esto es un espejismo.
Ni la cifra de paro registrado ni la cifra de cotizantes a la Seguridad Social son cifras positivas. Esa circunstancia de que sean cifras comparativamente menos malas que las de los últimos años no nos pueden llevar a la conclusión de que estamos asistiendo a un cambio de tendencia en relación con el empleo en la economía española.
¿Y qué piensa la gente que está buscando trabajo y que no lo encuentra? ¿O qué piensa también la gente que buscando trabajo ya lo ha encontrado?
Llevo buscando una semana, que es lo que llevo aquí en Madrid.
Desde febrero, y bueno, terminé la carrera en Ciencias Empresariales y sería para administrativo, contable y bueno, básicamente ahora para cualquier cosa.
Yo estoy esperando a que me llamen en enero de una empresa, así que ahora estudiando inglés y...
Pues ya son 8 meses los que llevo intentando buscar trabajo y llevo idea pues de irme al extranjero.
Bueno, pues son las respuestas de mucha gente que como tú anda por la calle, le ponemos el micrófono a la cadena COPE y son las respuestas que nos dais, ¿no? Tengo ya aquí sentadito a Miguel Ángel Bernal, a nuestro economista. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Muy buenas tardes, Ramón.
A nuestro compañero Enrique Campo. ¿Qué tal, Enrique?
Hola, buenas tardes.
Y tengo también en línea a Javier Peña, que es el responsable de portalparados.es. ¿Qué tal, Javier?
Muy buenas tardes, Ramón.
Oye, Javier, con los datos que de hoy, ¿no? ¿Qué sectores son los que mejor se han comportado en septiembre? ¿Dónde ha habido más trabajo en ese mes? Me imagino que sobre todo hostelería, ¿no?
Mira, yo lo que te voy a decir es que esto sorprenderá porque después los portales de empleo de Internet van sacando sus balances. Y claro, ellos ponen el foco sobre todo por el trabajo que se ofrece a través de Internet. Nosotros hemos puesto el foco en la seguridad social, en las altas que se han producido a la seguridad social. Y no te creas que el sector hostelero es el que ha tenido un mejor comportamiento en el mes de septiembre, porque incluso han bajado con respecto a agosto.
Hombre, normal, pero como también ha hecho bastante buen tiempo, yo pensaba que se iba a prolongar un poco en septiembre, ¿no?
Pero te voy a dar un dato que indica que efectivamente se ha prolongado. Y es que si lo comparamos este mes de septiembre con el mes de septiembre del año pasado, hay 11.000 contratos más, con lo cual quiere decir que efectivamente la temporada de turismo ha hecho que haya nuevas contrataciones.
Se ha alargado un poco.
Eso es, pero el sector estrella en el mes de septiembre ha sido el de la educación, que ha tenido...
¿De la educación?
Sí, ha tenido 47.000 contratos más a lo largo del mes de septiembre, seguido muy especialmente del agrario. Ya sabemos que lo hemos comentado aquí, hay la vendimia y distintas cosechas, y eso ha permitido que se incrementen en 27.000 los puestos de trabajo. Después tenemos actividades administrativas y auxiliares con un incremento de 11.000 contratos, y la industria manufacturera con 7.000. Y también me ha sorprendido que a pesar de los recortes en todo lo que es investigación, etcétera, las actividades profesionales relacionadas con la ciencia y la tecnología han subido en 4.000 contratos.
Oye, Miguel Ángel, curioso, ¿no?, el tema de educación. ¿Por qué?
No.
Hombre, vuelven las clases, cuando hablamos siempre de una crisis...
Ahora mismo la educación, por ejemplo, se les contrata a los profesores. Hay muchísimos que se le contratan de septiembre hasta junio. Y julio y agosto no están bajo contrato, se van al paro directamente. Hablaba, por ejemplo, tema de agricultura. El tema de la agricultura, él lo señalaba muy, muy claro. Claro, ya no tenemos fruta y cosas de esas porque ese ha sido otro periodo, pero viene una época muy buena, que es todo el tema de la vendimia. Entonces eso ocupa muchísima gente.
El tema de educación es importante también en comparación al año anterior, ¿eh? Es decir, también suben los contratos de educación con respecto a septiembre del año anterior. Es verdad que es una época en la que empiezan muchos profesores a trabajar, pero parece que este año tenemos un poquito más.
Claro, pero puede ser porque se despidió a más gente, porque esa tendencia
Ahí está el problema, Elena. Es que se ha cambiado muchísimo trabajo fijo a trabajo temporal, y eso es lo que está recogiendo previsiblemente el sector.
Bueno, pues esa es una tendencia, ¿no? Por lo menos en el sector de la educación, según estamos viendo. Vamos a hablar de otra tendencia, que es la que dice el gobierno. Hay un cambio de tendencia hacia mejor, de forma positiva. ¿Tú la ves igual, Miguel Ángel?
Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que, número uno, el dato es bueno porque si yo lo comparo, hay menos destrucción. No es un dato que nosotros podamos avalar, por ahí viene la EPA, pero lo que sí yo veo es un cambio de tendencia. Ahora bien, ese cambio de tendencia es de destrucción de empleo a mantenimiento del que actualmente hay.
Y ahora hace falta... Y ahora la creación de empleo.
Claro, lo que estamos locos por aquí cantar y decir es que estamos creando realmente empleo. Ojalá. Que es lo importante.
Oye, Miguel Ángel, hablabas de la EPA, ¿no? De la encuesta de población activa. ¿Los datos van a coincidir con los que hemos recibido?
No. Vamos a ver, aquí es nuestra gran duda y cuando salga la EPA vamos a tener que estudiar muchísimo porque nos van a dar la población activa.
Explica al oyente, al que está ahora mismito en el coche,
población activa,
¿qué es la EPA exactamente? ¿Qué es esta encuesta de población activa?
Lo explicamos y ponemos un ejemplo.
Por ejemplo, venga, venga.
Mira, vamos a ver, la EPA es que yo le pregunto a la gente cuáles son las personas que quieren trabajar, que están en edad de trabajar y que están trabajando. Población activa. De ahí, de esas personas, saco los desempleados. Los desempleados es pues la tasa de paro del 27, y recordarás que tuvimos la desgracia de dar la noticia juntos. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que en el trimestre pasado yo tenía 10 personas que trabajaban y tenían 3 que estaban parados. La tasa sería del 30%, 3 sobre 10, 30.
30%.
Problema, ahora tenemos simplemente 7 personas y hay 3 que han desaparecido, ¿de acuerdo? Y sigo teniendo 2 parados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que la tasa ha aumentado. La tasa ha aumentado porque lo que yo tengo es que ha salido gente y de esa gente que ha salido resulta que me está aumentando la tasa. Entonces, es lo que no nos mide el INEM es... El INEM mide los desempleados registrados. Pero si una persona no está registrada porque se ha aburrido, porque no...
Que
no,
los hay, muchos.
Que los hay.
Porque no cuentan.
Claro, no tengo necesidad porque...
No cuentan, pero están.
Claro, como están en el paro. Es decir, no están en la estadística del INEM, pero están en el país. Y eso es lo que me mide la EPA.
Y por eso también muchos no dicen que es más fiable. Oye, Javier, venga, vamos a mirar en positivo y sobre todo hacia adelante. Hemos visto ya los sectores en los que se ha creado trabajo en este último mes. En los próximos meses, ¿en qué sectores tenemos que poner el punto de mira para encontrar trabajo?
Pues mira, en los próximos meses sobre todo tenemos que prestar todas nuestras energías y esfuerzos, por ejemplo, en el sector de atención al cliente. Llegamos a una época que, a pesar de que el consumo está bastante estancado en España, pero se consume más que en otros periodos del año, y eso hace que las empresas necesiten reforzar sus plantillas de atención al cliente. Por supuesto, de la venta en centros comerciales, que empezarán pronto la campaña de Navidad. La logística, que también tiene mucho que ver con este periodo. También aquellos que buscan su primer empleo deben saber que van a tener ferias de empleo a lo largo del mes de octubre, programas de grandes empresas como las que hemos ido hablando a lo largo de estas últimas semanas, que siguen vigentes, pues desde Alcampo hasta Vodafone.
Javier, ¿sabes lo que voy a hacer? Perdona que te interrumpa.
Sí.
Te vas a quedar ahí conmigo.
Venga.
Te vas a quedar ahí conmigo y vamos a cosas concretas. A lo largo de todo el programa me vas a dar puestos de trabajo, empleos para mucha gente que esté escuchando hoy la tarde de COPE. ¿Te parece?
Estupendo.
Pues venga, Javier, que se queda con nosotros, ha recogido el guante y va a estar toda la tarde dando aquí ofertas de empleo para ti, que lo necesitas, para ti que estás escuchando la tarde de COPE. Y más historias que te voy a contar. La siguiente es una historia humana fuerte y dura. Es española, tiene un cáncer terminal, está en una cárcel boliviana y ha sido indultada tras salir en un programa de televisión. Te voy a contar su historia en unos momentos, pero antes tiene un consejo Elena Grandal para ti, que andas un poquito ahí teniente, o sea que no oyes tú muy bien.
Que notas que tienes que subir un poco el volumen de la radio y los demás te dicen ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que está muy alto. Bueno, queremos que sigas disfrutando y que nos sigas acompañando durante todo el programa sin perder detalle. Por eso te aconsejamos que te realices una revisión auditiva gratuita en GAES. Confía en los mejores expertos y disfruta de las más avanzadas soluciones auditivas. Llama al 902-026-024, 902-026-024 y pide cita previa, porque con GAES oír bien es vivir mejor.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno,
Pues a las 4 y 20 minutos, una hora menos en Canarias, en la tarde de COPE, te quiero contar una historia con nombre propio, con varios nombres propios, de hecho. Es la historia de María Dolores Sánchez, una española presa en la cárcel boliviana de Palmasola desde hace 5 años y medio. María Dolores es gaditana, es madre de 2 hijos y su delito es, desgraciadamente, el de la mayoría de los españoles que está preso fuera de España: hacer de mula para traer droga, un delito grave. No es una justificación, pero te quiero contar también sus razones, porque lógicamente pues las tuvo para tomar esta decisión, ¿no? Lo hizo para evitar ser desahuciada.
Tengo cáncer de mama, se fumaron toda cualquier esperanza de poder volver a casa a operarme. Ahora ya lo tengo, estoy en fase terminal, ya lo tengo completamente extendido, ya es visible. Ya no es, no hace falta ni mamografía, ya es completamente visible. Tengo quistes por todo el cuerpo. Lo único que sí me preocupa es llegar a casa, poder ver a mis hijos, nada más, porque no quiero morirme aquí.
Bueno, pues puede que la conozcas, que la hayas visto, porque todos pudimos ver a María Dolores en el programa Encarcelados de La Sexta, un programa que nos muestra la situación de españoles presos fuera de nuestro país. Un programa muy, muy duro, pero que muestra la realidad tal y como es, la que viven muchos como ella. Tras verla, sus hijos iniciaron una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org, en la que pedían que su madre fuera trasladada a nuestro país para que aquí pudiera recibir asistencia médica. Y hoy te podemos contar que no solo María Dolores vuelve a España, sino que el gobierno de Bolivia le ha concedido el indulto, Ramón.
Poder llegar a casa, es lo que decía ahí María Dolores, ¿no? Esto tiene que ser muy duro. Alex es uno de los hijos de esta mujer. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues no tiene que ser nada fácil escuchar a mamá decir eso, ¿no?
Pues no, la verdad es que no.
Bueno, lo importante es que va a volver a casa, va a poder abrazar, va a poder estar en España. ¿Cómo recibís vosotros la noticia, no solamente de la vuelta de vuestra madre, sino también del instituto, que creo que es una gran noticia, ¿no?
Pues sí, nosotros no es un instituto y cuando nos llegó ayer por correo del consulado de allí de Bolivia, ya estaban arreglando todo, que tenían indulto y claro, nosotros estamos desesperados ya.
De las ganas que tenéis que venga, ¿no? Y que llegue ya a casa, Alex.
Claro, muchísimas ganas.
¿Os han dicho ya días? ¿En qué fecha?
Me han dicho que ellos creen que para el viernes o el sábado podría salir para acá.
Ojalá.
Viernes o sábado, 5 años son muy largos, ya lo contaba, ¿no? Decía, claro, un cáncer de mama, si no te medicas, eso sigue creciendo y al final, pues la pobre se la ha extendido todo, ¿no? Cuando eso le pasa a una madre en la distancia, ¿vosotros no sabíais que la gravedad de vuestra madre era tanto o no? ¿O no teníais conciencia ni constancia de todo eso, Alex?
Pues no teníamos ni constancia ni que, o sea, sabíamos que estaba algo malo porque estaba allí eso, pero cuando nos vimos de verdad todo fue cuando salió el reportaje.
O sea, que os enterasteis por la televisión.
No, que estaba tan, o sea, lo del cáncer no, que estaba mal, pero no que era tanto.
Claro, que estuviera tan extendido, ¿no? Pues era quizás lo que ella también se guardaba un poco para no preocuparos.
Sí, para no preocuparnos.
¿Y en algún momento pudisteis hablar con ella mientras estuvo en la cárcel? Porque ha estado unos cuantos años encarcelada en Bolivia, ¿no?
Tenemos ahí problemas con la comunicación. Sí. No te muevas mucho, Alex, que si no perdemos la línea, que será un teléfono móvil, me imagino. Vamos a ver si ahora te escuchamos bien.
Pues nada, que mi madre tenía un teléfono escondido y hablamos cuando ella nos hacía una perdida, íbamos, la llamábamos y hasta ahora sí que hay una cabina que la puedo llamar ahí, ahora sí que hablo habitualmente con ella.
O sea que cuando hablabais con ella de esa manera clandestina, con ese teléfono que vuestra madre tenía por ahí escondido, nunca os dijo que estaba mal, ¿no?
No, que nos dijo que estaba en esa situación y tampoco podía hablar mucho tiempo, hablábamos un minuto o dos.
Han sido 5 años y medio en la cárcel, ¿no?
Alex.
Ahí perdemos esa...
5 años y medio.
5 años y medio. 5 años y medio.
Y una condena de 8.
Que se dice pronto. Pues le mandamos un abrazo muy fuerte a Alex. Que vuelva a su madre, que bastante desgracia tiene con lo que le pasó. Alex, simplemente despedirte, mandarte un abrazo muy fuerte, que vuelva bien tu madre y que podáis disfrutar de ella el tiempo que podáis.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo y cuidarla mucho para cuando vuelva.
Sí, quiero agradecer a Chase.org y a toda la gente que ha firmado y me ha dado su apoyo.
Pues un abrazo fuerte, Alex, y para toda la familia. Vamos a recordar, Elena, para terminar este fragmento del programa, un poco los datos, ¿no?, del Ministerio de Asuntos Exteriores de los españoles que andan por ahí repartidos en cárceles en todo el mundo.
Sí, además que son muchos, Ramón, y de muchos pues nos estamos enterando de esas historias que tienen nombre, que tienen apellidos. Mira, ahora mismo, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, hay 2.184 presos españoles en cárceles del extranjero a los que se presta asistencia consular, económica o no económica. Entre las gestiones no económicas, por ejemplo, se visita periódicamente a los detenidos, se comunica la detención a sus familiares si es que ellos quieren también, o se facilita también el envío de medicinas cuando lo permite el sistema penitenciario del país en el que se encuentra cumpliendo condena, que no todos lo permiten. La asistencia económica puede llegar a los 120 euros al mes también, siempre que la familia o los amigos pues puedan proporcionarle esa ayuda. También ayudan a solicitar el traslado a España, siempre y cuando también pues el preso lo quiera, ¿no? Hay acuerdo bilateral con más de 30 países para que alguien pueda retornar a nuestro país. Y fíjate, cifras del pasado mes de marzo, 205 presos españoles en otros países ya tenían autorización para ser trasladados a España, aunque estaban pendientes de pues volver, de regresar a nuestro país.
Esta es la historia de gente como María Dolores Sánchez, que está repartida por España. Y nosotros enseguida, si quieres, nos vamos juntos hasta el Congreso de los Diputados. Vamos a irnos con la tarde de COPE hasta Italia y vamos a conocer qué ha pasado en el aeropuerto de Girona para que haya fallecido una joven británica embarazada. Y además de todo esto, dentro de 2 minutos y medio, te actualizo toda la información en la tarde, en la cadena COPE.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información en la tarde en la cadena COPE. La bomba de Zaragoza estaba elaborada con una bombona de camping gas. Blanca María Pol.
El subdelegado del gobierno descarta que haya un segundo artefacto en el interior de la Basílica del Pilar. Una mujer ha resultado herida de levedad en el tímpano. En estos momentos, Ramón, la policía está revisando las cámaras de seguridad en busca de alguna imagen de los autores. La basílica sabemos ya que no se reabrirá al público hasta mañana.
Te lo estamos contando en la tarde de COPE. Ya sabes, ahí en la última hora te lo volveremos a contar aquí en directo. Hace media hora, por cierto, dio comienzo en el Parlamento italiano la moción de confianza al primer ministro, donde vamos a ir enseguida.
Letta ya ha salido airoso esta mañana de la votación en el Senado, después de que los diputados del PDL y el propio Berlusconi, que dio marcha atrás, votaran en bloque a favor del gobierno.
Y Mario Draghi considera adecuadas las medidas tomadas para sanear la banca española.
El presidente del Banco Central Europeo lo ha dicho este mediodía en París. Afirma que se han llevado a cabo las medidas de recapitalización necesarias. No obstante, ha sugerido que algún banco puede todavía necesitar ayuda.
La Comisión Europea investiga cómo simplificar los trámites burocráticos en la Unión.
El objetivo es ayudar a los pequeños negocios a cumplir con sus obligaciones europeas. El Gobierno de la Unión buscará maneras de eliminar duplicidades. Así se da respuesta a la necesidad de 3 de cada 4 europeos que consideran que existe un exceso de burocracia.
Y finaliza la segunda jornada de la visita del presidente Rajoy a Japón.
El presidente va a visitar mañana el área afectada por el accidente nuclear de Fukushima. Durante su intervención de hoy, Rajoy se ha atrevido, incluso como hemos podido escuchar cuando comenzabas, Ramón, con unas palabras en japonés.
Muchas gracias por su atención. Domo arigato. Goza y más.
¿Has visto, no, Blanca?
Vamos, vamos. Yo me lo había escrito aquí, pero como
a ver,
me sonaba...
Dilo tú, a ver cómo te queda.
Domo, arigato, gozo y más.
Domo, arigato, gozo y más. Queda perfecto esto.
Domo. Oye, Ramón, hablando de noticias de última hora, tenemos una de la que solo sé un titular, pero en fin, estábamos aquí con las bromas, pero esta no es muy buena noticia. Se ha muerto el escritor Tom Clancy.
¿Se ha muerto Tom Clancy?
Entonces, no tenemos nada más, pero ya sabes que nosotros siempre estamos trabajando y enseguida ampliamos los datos.
Pues lo contamos. Gracias, Blanca. Un beso
hasta
fuerte.
Hasta ahora.
Bueno, pues uno de los grandes de los bestsellers, ¿verdad, chicos?
Desde luego.
¿Quién no ha leído algún libro de Tom Clancy?
Bueno,
yo tampoco.
Yo juro que
yo sí, algunos sí me he leído o el derivado en alguna película. Claro.
Las películas seguro que las hemos visto todos porque, bueno, pues de espionaje.
Ni lo sabe que era inspirado en algún libro de Tom Clancy.
Sí, seguro, no, Miguel Ángel. No.
No, estoy ya con internet en la mano y esas cosas. Pero te juro que a él, cuando lo ha dicho, me lo creo y tal, que seguramente es muy conocido, pero te juro que no.
Tú todo el rato.
O sea, vas a la parte de los más vendidos y ahí
está siempre uno. Tú siempre cuántos libros.
¿El los más vendidos?
Mira, por ejemplo.
Vale, entonces sí. Ya sé por qué no he leído ninguno.
Miguel Ángel, ¿has visto Fuego de Patriotas? La película.
Pues, pues
está basada en el bestseller de Tom Clancy. O La Caza del Octubre Rojo.
También.
Sí.
Pues lo mismo. Y así con una larga lista.
Es que yo suelo ir a la parte que pone economía. Aunque te lo
digo. Ahora se pone guay. Yo solo leo libros de economía ahora. Anda que. Bueno, de eso por lo menos sabe, ¿eh? Las 4:33, una hora menos en Canarias. A las 5, las 4, ya sabes, te actualizamos toda la información. Bueno, como te decía, vamos a pasar por el Congreso de los Diputados porque hasta ahora está previsto que se inicie la reunión de la Comisión de Cultura. Y lo hace para aprobar la ley para regular la fiesta de los toros como bien de interés cultural. María Gutiérrez, muy buenas tardes.
Hola, Ramón, buenas tardes.
Para mí que soy aficionado y para todos los oyentes que son aficionados a los toros, ¿y si se consigue, esto va a ser definitivo?
Pues no va a ser definitivo, aunque se trata del último trámite parlamentario antes de enviar el texto al Senado. Ahí sí que será el último paso. Y si no hay cambios, pues se procederá allí en el Senado a la aprobación definitiva. Uh-huh. Como todos sabemos, pues lo que se pretende es declarar la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, que es como lo que declara la UNESCO.
¿Hay algún dato de algunos partidos que ya puedan votar a favor y otros en contra?
Pues mira,
se rumorea por ahí.
Se espera que CiU, Izquierda Plural, Grupo Mixto, Compromís y UPyD estén en contra, como uh-huh. ya presentaron enmiendas a la totalidad, que se acababa el plazo ayer por la tarde, y son pues los grupos parlamentarios que se espera que no estén de acuerdo con esta última medida antes de llegar al Senado, Ramón.
Bueno, pues luego me lo cuentas, ¿vale?
Te lo cuento.
María Gutiérrez, en directo desde el Congreso de los Diputados. En fin, el tema de siempre, ¿no? Toros sí, toros no, sí. Bien cultural, no lo es, sí, sí. lo es.
A ti no te preguntamos.
Yo ya lo digo, yo siempre voy de cara, yo soy aficionado y considero que, por supuesto, que deben ser tratados como
quien está a favor,
un bien cultural.
Hay quien está en contra y luego estamos los que nos dan un poco igual los toros.
También, que hay que respetarlo.
Creo que es mayoritario en la sociedad que va cada vez a más, ¿no? Que dices, pues sí, están ahí.
Y bueno, hay que respetarlo, además.
¿Te molestan? No. Sí. ¿Eres aficionado? No, tampoco, pero en fin.
O que tampoco te gustan del todo, pero...
Yo creo que si hacemos esa encuesta en esta mesa, me da la sensación que sale mayoría absoluta lo de... me da igual.
Los que somos aficionados lo sabemos y lo reconocemos y no pasa nada. Lo que a mí me fastidia como aficionado es que me prohíban. Es decir, ¿por qué yo no puedo ir a ver toros en Cataluña? Si a mí me apetece. A mí, yo no obligo a nadie a ir a verlos, pero yo tengo que tener la libertad en el territorio español de poder ir a ver toros en cualquier rincón de España.
Sí. Pero es que
yo
además,
pago mi entrada para ir a verlos, en absoluta libertad.
Exacto.
Y no quiero que se metan conmigo igual con lo que yo no me meto con los que no son partidarios. Yo les respeto profundamente.
Pero ellos, fíjate, ellos dicen que lo hacen por una cuestión de maltrato animal y cosas así. Sin embargo, por ejemplo, los toros envolados y todas estas cosas no lo prohíben. ¿Es que no está estresado un toro que le atan fuego en los cuernos?
Bueno, vale. Hay gente que está en contra de los toros y en contra
del toro
envolado.
Tanto tiempo, sí,
pero
esa, tanto
esa
tiempo
gente
hablando
en todo caso, claro, es
que
consecuente.
Hay que mezclar los políticos de los
la cuestión de los toros en Cataluña es una cuestión política.
Exacto.
Y nacionalista,
claro,
no tiene nada que ver con proteger.
Es más, yo que soy aficionado te digo que posiblemente los toros hubiesen muerto ellos solos por inanición en Cataluña. ¿Por qué? Porque cada vez se daban menos y peores. Porque yo lo sé. Pero, claro, cuando entra la política por medio, todo eso se reaviva, claro, ¿no?
Hombre, en general va a menos. O sea, el toro está yendo un poquito a menos. Cada vez hay menos gente. Cada vez hay menos gente en las
plazas. Hay gente joven que yo ahí discrepo. Hay mucha gente joven que va a las plazas y le está gustando. Porque hay que conocerlo. Eso
sí,
es lo de siempre,
que
¿no?
Es noticia cuando una plaza está llena. Se ha llenado la plaza.
Bueno.
Es noticia.
Bueno, en el fútbol pasa a veces también lo mismo.
Sí, pero por otros motivos, posiblemente, digo, por los horarios, entradas...
Que este es otro tema, es un debate abierto, porque aquí estaríamos hablando, ocuparíamos la linterna, tiempo de juego, no habría Champions, seguiríamos hablando de toros sí, toros no, porque sí, porque no. Pero bueno, es un tema que siempre está ahí, y que por supuesto, pues también recogeremos aquí en la tarde de COPE. Pero ahora permitidme que me vaya hasta Roma, porque la actualidad nos lleva hasta allí, ¿no? El gobierno italiano ha estado muy pendiente de un hilo a lo largo de toda la mañana, era como una margarita, ¿no? Sí, no, ahora no, ahora sí, ahora sí, ahora no. Bueno, pues ahora está todo, parece un poquito más tranquilo. El primer ministro italiano, Enrique Letta, pues se somete hasta ahora a una cuestión de confianza en la Cámara de Diputados, aunque ya ha salvado la situación en el Senado, ¿no? Gracias al cambio de opinión de Silvio Berlusconi, que de repente dice, no, ahora sí, en fin.
Ahora, es alucinante que un país como Italia y la Unión Europea, por extensión, y medio mundo a continuación, estén pendientes de los caprichos de un tipo del que depende la política italiana desde hace demasiados años.
Así es, efectivamente, de él y de su tinte en el pelo. Bueno, pues el director de informativos de COPE,
qué pelo
lleva este hombre, José Luis Pérez, le hemos mandado hasta ahí.
A José Luis.
Tenemos un director informativo, le he dicho, José Luis, tú tienes que ir para ahí, porque nos tienes que contar todo desde primera hora. Y ahí está José Luis. José Luis, buenas tardes.
Hola, Ramón. Tú sabes que siempre te hago caso.
Ah, no, no, vete para Italia. Y ahí está. Y ahí
por
está
cierto,
en Italia.
No solo el tinte del pelo.
Sí.
También el maquillaje en la cara.
También, también.
Bueno, el pelo en sí, porque no había pelo y ahora sí que hay pelo.
Sí, siempre sale maquillado, además, es verdad. Lo que dice José Luis, siempre sale maquilladito, como tiene muchas apariciones televisivas.
Yo, bueno, a Berlusconi, le conocí.
Sí.
Traté un poquito con él, pues en el pleistoceno anterior, te estoy hablando del 95 más o menos.
Sí.
Ya entonces, no era tan mayor como es ahora, y ya entonces, en una sesión a la que iba sin cámaras, porque estábamos pocos periodistas, ya entonces iba maquillado.
Fíjate. Sí, o sea, que no es de ahora, no
es tradición, no, no es de ahora.
Bueno, vamos a contar a todos los oyentes de la tarde, José Luis, si te parece, qué es lo que está ocurriendo esta tarde, cómo está Italia, qué es lo que pasa y sobre todo cómo puede afectar, decía Enrique, es verdad, a la Unión Europea y sobre todo a nosotros, a los españoles, ¿no?
Bueno, lo primero, lo de esta tarde es casi un trámite, incluso aquí en Italia, donde casi nada de la política es un trámite y lo hemos visto de una manera palpable esta mañana. Este es un país que en la política se mueve a golpe de convulsiones, uno lo sabe porque lo estudia en los libros, pero desde luego vivirlo en primera persona es algo que llama especialmente la atención porque seguramente la de hoy, lo decía Enrico Letta antes de que se conociera el resultado final, iba a ser una jornada histórica, decía Enrico Letta, no he podido dormir en toda la noche porque sé que lo que pasó iba a ser histórico y al final, además de histórico, ha sido tan rocambolesco como hemos contado. Lo que va a pasar a partir de ahora es que Enrico Letta, después de recibir ese baño de multitudes en votos, fíjate que ha sacado 235 y la mayoría eran solo 153 votos, después de ser reforzado con tanto voto, se ha puesto las pilas. Y ha anunciado, atención, reformas que si las extrapolamos a España no te van a llamar especialmente la atención, sino que te van a sonar a conocidas. Por ejemplo, ha dicho que se propone reducir el número de parlamentarios. Aquí en la Cámara de Diputados hay más de 600. Y se propone también una reforma en menos de 12 meses de la Constitución. Así que se ha puesto a trabajar de inmediato, nada más conocer que ha recibido la confianza de esos 235 senadores esta mañana.
Bueno, José Luis, pues enseguida volvemos hasta Italia para que nos cuentes más cosas. Eso que suena de fondo es precisamente donde estás, ¿no? Ahí en
sí,
todo
señor.
El lío, ¿no? A ver, vamos
sí,
a poner
señor.
El sonido de fondo. A ver,
un segundito.
A ver, dale
bueno,
al botón,
ahora,
a ese botón.
Justo ahora ha terminado. Acaba de terminar.
Justo, de nuevo, vaya.
Sí,
bueno,
¿qué pasa?
Pero tengo a Silvio Berlusconi.
Te hago caso también.
Tengo a Silvio Berlusconi cambiando de opinión. Escucha.
Abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo.
Ovación, vuelta al ruedo de Silvio Berlusconi.
Creas, poca ovación, la verdad es que poca ovación porque se ha quedado con muy poquito, muy pocos de sus diputados le han hecho caso. Tan es así que ha habido una escisión en su partido y 25 diputados que eran hasta esta mañana del grupo de Berlusconi van a formar grupo propio.
Pues esto es lo que está pasando ahora mismito en Italia, nos lo está contando José Luis Pérez, el director de informativos de la cadena COPE, donde volveremos dentro de unos minutos, porque ahora quiero hablarte de un caso que nos ha llamado mucho la atención. Nos ha preocupado especialmente desde el momento en que nos hemos enterado. Ha ocurrido en el aeropuerto de Girona, ¿no? Y pone de manifiesto, y esto nos puede pasar a todos, atención, las graves consecuencias de los recortes económicos que están afectando a muchos sectores, en este caso al aéreo, ¿no? En concreto, a los servicios que se prestan en los aeropuertos. Elena te va a poner antecedentes de esta historia por si no la conoces.
Sí, la verdad es que es impactante, Ramón, como mínimo. Una joven británica de 21 años que estaba embarazada murió ayer en las instalaciones del aeropuerto de Girona, como tú has dicho, después de marearse y perder el conocimiento. La víctima, esta chica, viajaba en compañía de sus familiares que la asistieron como pudieron mientras llegaba la ambulancia, que tardó unos 14 minutos. Según el Servicio de Asistencia Sanitaria, fue avisada a las 3 y 24 minutos de la tarde y llegó a la terminal a las 3 y 38, parece que dentro de los estándares normales.
Uh-huh.
El cadáver de esta chica se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Girona para proceder ahora a su autopsia.
Claro, la pregunta está aquí. No sabemos si el destino final de esa chica hubiese sido otro, si el servicio de asistencia sanitaria de esa terminal pues hubiese estado abierto, ¿no? Permanece cerrado desde hace un año, como el de otros muchos aeropuertos españoles, por una norma de AENA de que solo permite tener estos servicios abiertos a determinados aeropuertos con gran tráfico aéreo. El sindicato UGT está estudiando pues denunciar este caso. Y tengo en línea a Joan Muntada, que es el secretario general de Transportes de UGT en Girona. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decía, estáis pensando denunciar el caso. Vamos a ver si ponemos un poco de luz en todo esto. ¿Qué más datos tienes de todo lo que estamos contando hoy a los oyentes de la tarde de COPE? ¿Qué información tenéis después de que han pasado unas horas, Joan?
únicamente la que nos facilitaron los propios trabajadores que nos llamaron para poner en conocimiento nuestro el hecho, porque hace un año encabezamos unas movilizaciones para evitar el cierre de los servicios sanitarios del aeropuerto de Girona y recogimos un montón de firmas, 20.000, las presentamos a la dirección del aeropuerto, a AENA, escribimos a la ministra pidiendo que no se llevara a cabo esto, que un aeropuerto que en aquellos momentos soportaba más de 3 millones de viajeros al año no podía quedarse sin la mínima asistencia.
Joan, yo soy, por ejemplo, un pasajero. Aterrizo en Girona y me da un infarto de miocardio. ¿Qué pasa?
Pues la respuesta que nos dieron en aquel momento es que se han colocado 5 desfibriladores y que el servicio de urgencias funciona de maravilla.
Vale, eso en caso de infarto. ¿Me da un ataque de peritonitis?
Pues en ese caso, pues también habrá que esperar a que lleguen las ambulancias y tal, pero si usted simplemente tiene un mareo, pues se quedará tirado en el aeropuerto porque no se cerró la enfermería, no hay ni una sala habilitada para la gente que se indispone ligeramente, que antes era atendida por un ATS, ni siquiera eso. Ahora mismo se quedaría tirado en un banco y si la indisposición le pareciera que requiriera de asistencia médica...
Ambulancia al canto.
No, ambulancia si es grave, si no recurra usted a un taxi y vaya al centro de atención primaria que se le asigna, que es el de Santa Coloma de Farnés, que ni siquiera es el municipio donde está instalado el aeropuerto.
¿Cuántos pasajeros tiene ahora mismito, Joan, el aeropuerto de Girona?
Pues nos dicen que los datos que manejamos es que este año estarán los 2.500.000 o algo más, un poco inferior a lo que venía teniendo debido a las políticas de la empresa que opera allí, casi exclusivamente Ryanair.
Pues gracias, Joan Montada, secretario general de Transportes de UGT en Girona. A mí esto me parece vergonzoso. Es decir, que un aeropuerto donde pasan 2 millones y pico de personas cada año no tenga la más mínima asistencia médica, me da que pensar porque todos somos posibles...
Hombre, te puede dar un mareo en cualquier momento.
No, posibles pasajeros de cualquier aeropuerto que llegues, te pasa algo, siempre ha habido, ¿no?
Sí, a mí no me parece indignante, me parece que es una pena. Y que determinados
servicios a mí pena me da que me dé un infarto y que no haya nadie que me cure.
Claro, pero ahí sí me da la pena. Eso te puede pasar en el metro, te puede pasar en un autobús público. Sí. Determinados servicios que antes teníamos, tenemos que resignarnos a que ya no los vamos a tener, porque no hay cómo pagarlos.
Pero vamos a ver, estamos hablando de 2 millones de viajeros. Es como hablar de que en una ciudad que hay 2 millones de personas...
Yo te digo que en el de Bilbao que conozco... que hay muchos más pasajeros, también quitaron esto.
Ah, ¿también lo han quitado? Sí, tengo que viajar a Bilbao próximamente.
Pues lo quitaron también.
Pero con 2 millones de personas que pasan, estamos hablando de un sitio que podría ser una población. Yo que he viajado con mi hija cuando era un bebé, por ejemplo, lo de los oídos, Gemma bajaba destrozada de los oídos. Es decir, no digo que haya, pero por lo menos un sanitario...
Ni para ponerte una tirita.
Hombre, lo ideal sería que hubiera alguien.
Claro.
Eso está clarísimo.
Es que
más
un sanitario, cuando... a mí me parece, al menos un sanitario.
Fijaos que hay determinadas empresas, a partir de un tamaño determinado, una empresa tiene que tener también su servicio médico, su asistencia médica, ¿no? Bueno, pues un aeropuerto, lo lógico parece que hubiera alguien, ¿no?
Bueno, por la noticia nos llegaba de Girona, al final llegó la ambulancia, se habla de que llegó tarde, yo creo que 14 minutos no es tarde, el problema es el que tenía la chica esta enfermedad que se ha muerto ahí. Y esto nos ha puesto sobre aviso, hemos seguido la pista y es lo que te podemos contar a esta hora de la tarde. Bueno, tenemos muchas más historias. Enseguida te voy a ofrecer puestos de trabajo como te había prometido, porque lo prometido es todo y aquí siempre cumplimos en la tarde de COPE. Y también quiero charlar contigo de la comida picante. Te sabía que a Miguel Ángel le gustaba la comida picante. Te gusta, ¿no?
Es que
tienes cara. A Enrique también.
Me encanta.
Enrique come de todo. O sea, sí. Además le gusta cosas raras. Cuanto más raro le ponga, más le gusta. Es una cosa...
Sí, por eso he tenido algún disgusto con el picante.
Ramón,
una vez,
¿A ti, Ramón, te va el picante?
Yo no soy mucho porque sufro del estómago en ese aspecto. Luego me sienta un poquito mal. ¿Tú, a ti, Elena?
A mí me encanta y me sienta afortunadamente de maravilla.
Que... Bueno, lo más picante que hayas comido en tu vida, ¿dónde, qué te pasó, cómo saliste de aquello? Llámame en el 950-6006. Te lo digo porque según un estudio de Estados Unidos, el gusto por la comida picante depende también de tu personalidad.
Sí, cada vez que dices comida picante, Miguel Ángel se le ilumina.
Sí, se le pone la cara como tal.
Venga. Me habéis dado
ir pensando algo así, muy picante. Algo muy picante. 950-6006, teléfono gratuito. Enseguida te doy ofertas de empleo, y ahora nos vamos de viaje con Viajes El Corte Inglés, si tienes una edad para ti y si no, para tus papás o para tus abuelos, para que se lo cuentes.
Sí, para nos dirigimos a los jóvenes de más de 60 años y que tengan ganas de viajar. Yo me imagino que seréis todos, o todos los que tú conozcas. Bueno, estáis de suerte con el programa Turismo Social para mayores de 60 años, con la garantía y calidad de Viajes El Corte Inglés. Se puede elegir entre disfrutar, por ejemplo, de una estancia en un hotel de nuestras costas, relajarte en un balneario, hacer un circuito cultural por Europa, por España, o embarcarte en un crucero por el Mediterráneo. Lo importante, no te quedes en casa, empieza a hacer las maletas y elige entre muchas de las propuestas de viajes que, con salidas desde diferentes comunidades autónomas, te ofrecen en el folleto Turismo Social para mayores de 60 años de Viajes El Corte Inglés. Acércate a cualquiera de sus agencias de viajes para pedir información o llama al teléfono 902-400-454. También en Viajes El Corte Inglés.es, Turismo Social para mayores de 60 años, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estar informado y picante. Estoy rodeado de gente que le gusta la comida picante. En fin, cuéntame tu comida picante favorita. ¿Dónde fue ese plato que dijiste? 950-6006. Mientras tanto, con Javier Peña, el responsable de portalparados.es. Antes me ha recogido el guante y vamos a dar ofertas de trabajo. Vamos a comenzar por dónde, Elena.
Pues mira, vamos a empezar con una oferta de trabajo para Decathlon. Va a crear 90 puestos de trabajo en el próximo verano en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Javier.
Y es que ya han culminado los trámites administrativos y Decathlon se pone manos a la obra. Ya a finales de año van a comenzar las obras, que también van a generar puestos de trabajo, pero esos 90 empleos sobre todo van dirigidos a estudiantes universitarios, amantes del deporte que pueden aspirar a ser vendedores, y titulados universitarios que pueden aspirar a ser jefes de sección.
Oye, Javier, hay una noticia en Madrid. Hoy, mañana jueves, se celebra For Empleo en la Carlos III de Madrid.
Importante, porque el año pasado se consiguieron 200 contratos a lo largo de esta feria que, como dices, reúne a estudiantes universitarios, pero lo más importante, a responsables de recursos humanos de 73 empresas que acuden a este foro. La entrada es gratuita y abierta para todos los universitarios, aunque no sean de la Carlos III.
Vamos ahora con un par de bolsas de empleo para enfermeros y para auxiliares de enfermería, en este caso en Navarra.
El Servicio Navarro de Salud, que ha abierto estas bolsas de empleo en las que piden una formación adecuada y en la primera de las especialidades experiencia en los enfermeros. El plazo de inscripción finaliza el próximo 8 de octubre. Es una oposición, lógicamente.
Y ahora, por ejemplo, si te apetece viajar, si dices, mira, aquí no encuentro nada, me voy a Alemania. Pues para jóvenes fontaneros en paro de Mislata, Valencia. ¿Qué es esto?
Pues una iniciativa del Ayuntamiento de Mislata, que están preocupados por el paro en el municipio y han llegado a un acuerdo con la Asociación de Empresarios de Instaladores de Fontanería, Instalación Técnica, Gases y demás fluidos. Van a fomentar que los vecinos desempleados del municipio trabajen en Alemania, además con un contrato inicial de un año y un sueldo de 1.600 euros brutos al mes, que no está nada mal.
Ah, ¿cómo está nada bien, mal? Está bien, Javier, sí, sí.
Hombre, en Alemania un poquito peor que en España, con ya, 1.600 euros.
Pero porque es más caro. Pero está claro. Muy bien, joder.
Sí.
Está muy bien. Está bien, está bien. Bueno, va a haber más, pero para quedarte con estas y para apuntarlas bien, si hay algún dato que no has podido coger, no te preocupes, entra en nuestro muro de Facebook, en Ramón García COPE, y ahí las tienes, todas las que vamos a dar a lo largo de la tarde, incluidas estas. Y es importante no solamente para que tú le eches un vistazo, sino para que las compartas con todos tus amigos, porque seguro, segurísimo, que ayudas a más de uno.
Bueno, pues Javier Peña, que es el responsable de portalparados.es, va a estar con nosotros. Ha recogido el guente y te has quedado con todo el equipo, Javier. Toda la tarde aquí,
Y me quedo con vosotros, encantado de la vida.
Venga, a buscar más. Venga, un abrazo, Javier.
Hasta ahora.
Hasta luego. Bueno, lo más picante que has comido tú, Miguel Ángel, en tu vida.
Bueno, lo más picante que recuerdo que lloraba fue un pimiento de padrón de una ración de que unos picaban y otros te quemaban el paladar. Entonces yo me comí un ascua del infierno. Menos mal que me tocó a mí, porque si le llega a tocar a mi mujer, no me había divorciado. Había tenido que ir de defunción.
Yo recuerdo en un bar en Bilbao que solíamos ir de chavales, se llamaba El Baviera, y había unos pimientos pinchos que se llamaban fogueos. Fíjate, se llamaba fogueo. Entonces nos ponía un fogueo, entonces llevábamos lo que comíamos y según estabas comiendo, te caía la lágrima. Estabas con el vino y todo así y te iba cayendo la lágrima, te ponía rojo aquello y nos mirábamos y nosotros, ¿qué tal? Y yo, Manuel Murcia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Manuel, que va en ruta por lo que escucho, ¿verdad?
Correcto.
¿Lo más picante que has comido en tu vida, Manuel?
Bueno, pues, de todo. A mí es que el picante en realidad es que me encanta todo. Tengo la suerte de que después no sufro de estómago. Pero lo más picante que he comido fue no hace mucho, en mayo, que me comí un bote entero de...
¿De qué?
De guindilla.
¿Un bote entero? Un bote entero de guindilla. Joder, macho.
Pero así a palo seco o con algo, no sé, con vino, por suavizar algo, digo yo.
Hombre, con cervecita.
Con cervecita. Bueno,
ah, bueno, vale.
Y desde entonces no ha bajado el camión, no el coche. Ahí está el hombre. Bueno, Manuel, un abrazo.
Venga.
Buen viaje. Ahí nos lleva Manuel. Como siempre, un saludo para todos los amigos, amigas que nos escucháis desde el coche. Viajando, por trabajo, por lo que estéis, o con los críos, ¿no? En Barcelona está Ángeles, que ha llamado al 950-6006 para decirnos lo que ha comido picante, pero lo que más. Ángeles, buenas tardes.
Hola, Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Pues
muy bien, majo. Sí, enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias. A ver, Ángeles, lo que más te ha picado, mira, a ti comiendo.
Pues yo he comido, como todo el mundo, más o menos cosas picantes que están buenísimas.
Sí.
Pero lo que pasó una noche por Navidad, que hice en mejillones a la vasca, y quedó dentro una guindillita de estas que le ponemos para la sustancia.
Uh-huh.
La pilló mi nuera.
Ah, mira.
Pero no,
esto lo hiciste adrede. Diría tu nuera, la pues, suegra, la noche, que me ha puesto la suegra.
La noche, ¿qué pasó? Que nos miraba a todos con cara de perro, que aún no es que hablara, lo piensas, y la pobre lo pasó mal, pero que no fue adrede, ¿eh?
Sí, me imagino. Le echó el mejillón. Toma, cariño, ¿cómo se llama la nuera?
Rosy.
Rosy, cariño, toma, que están los mejillones, me han salido los mejillones buenísimos. Pues, toma este, que este está especial.
Yo repartí, se levantó de la
silla.
Hecho
con mucho amor.
Sí.
Se levantó de la silla así, dice, y claro, la verdad es que eso, pillarlo así, claro, dentro del mejillón.
Estuvo todas las salidas tocando la pandereta.
De Rosy a Rojy.
Un beso fuerte, Ángeles, cariño.
Pues buenas tardes y gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros, buenas tardes. ¿Tú lo más picante que has comido, Enrique?
Pues gracias a un amigo mío que me dijo, pruébalo que no pica, te lo prometo, en un restaurante mexicano, y no, estuve toda sitio. La noche, era un pimientillo de estos chile toreados, una pasada, una barbaridad, y estuve toda la noche más sudando con unos calores, una barbaridad.
¿Remedio para el picor?
Yo qué sé, una miga cerveza
de pan.
Y otra cerveza.
Miga de pan.
Sí, todo,
miga
yo probé todo.
¿Sí?
Tónica y sal.
Miga de pan. Y los indios ya yogur.
Yogur.
Natural o de sabores. Me dice María José Navarro que natural, que es buenísimo, yogur.
Sí. Contra el picante.
Lo que más te picaba a ti, Elena. Sí.
Pues mira, yo precisamente en un restaurante hindú que fui de valiente y dije, no, que yo puedo. Y vamos, estaba llorando. Me había metido nada, una cucharadita de nada.
Y la Navarro, que sabe mucho de esto, ha hecho que la sal, tú te metes la sal así a la boca, claro, y con eso se quita.
Si estás en un hindú y tomas algo, harán, que es yogur líquido.
Yogur líquido, no ves, ya lo ha dicho, el yogur. Bueno, ahora llega la noticia, no sé si se quita el picor, pero lo que hay a las 5, a las 4 en Canarias, te actualizamos toda la información en la tarde de COPE.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE, estar informado.